Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. En todas las escuelas públicas de Estados Unidos se ha prohibido el chat GPT o el chat GPT. ¿Y qué es eso del chat GPT? Bueno, pues es un chatbot, un robot, una aplicación de inteligencia artificial que prácticamente lo sabe todo. Se lo preguntas y lo mismo te explica quién fue un filósofo de la antigüedad que te resuelve un problema de derivadas o de matrices muy complicado.
Se lo puedes pedir, él lo analiza, lo corrige y te dice exactamente en qué has fallado.
Bueno, pues son respuestas extensas, reflexivas y exhaustivas. ¿Por qué lo han prohibido en las escuelas de Estados Unidos? Bueno, pues porque los chavales hacían unos exámenes maravillosos. Le preguntaban al chat GPT, oye, respóndeme esta pregunta. Y vamos, la cuadraban, la clavaban la respuesta. Bueno, la educación es el sitio o es aquello que permite formar capacidades críticas. Claro, si tenemos aplicaciones de inteligencia artificial tan listas, que no hay que pensar, pues cada vez seremos más manipulables. Pues ya tenemos presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, el hombre que desde hace meses quería Sánchez que fuese el presidente del Tribunal Constitucional. En su primera intervención, por lo que nos cuentan, Cándido Conde Pumpido ha querido tranquilizar al respetable, asegurando que la Constitución no permite la autodeterminación. Se hablaba de que Cándido Conde Pumpido era impulsado a la presidencia del Tribunal Constitucional para hacer algo muy difícil, que es, con la Constitución que tenemos, permitir un referéndum de autodeterminación. Pues dice Conde Pumpido que no, que eso no es posible. Ya veremos, porque a lo mejor no se llama referéndum de autodeterminación, se llama de otra manera y hay referéndum. Conde Pumpido lo conocemos, fue fiscal general del Estado con Zapatero y defendió una forma de hacer justicia muy política. En 2006 dijo aquello de que las togas se deben de manchar con el polvo del camino, una célebre frase a la que añadió que la justicia se hace para transformar la realidad. En realidad este es un argumento político. Yo tengo que utilizar la justicia para transformar la realidad. Creíamos que eso lo hacían los políticos, no los jueces o los fiscales. Ha habido algo raro en la votación, porque normalmente cuando el presidente es un progresista, el vicepresidente es un conservador. Aquí tenemos progresista para la presidencia y progresista para la vicepresidencia, que tiene consecuencias prácticas luego, porque se vota por sala. Si el presidente tiene el voto de calidad en la sala, pues decide muchas cosas. Esto era lo previsto, y a partir de ahora las decisiones que tome el Constitucional serán las previstas. Durante un tiempo yo trabajé junto a guionistas de televisión, no de radio, de televisión. Y ellos, cuando estaban relajados y querían descalificar algo, decían: pues esto es muy previsible, previsible. Porque se supone que si eres un buen guionista, pues no eres previsible. Pues el Constitucional va a ser más previsible que nunca. Porque conocemos ya las mayorías, cómo se va a votar, 6-5, y sabemos qué decisiones se van a tomar sobre algunas de las leyes recurridas, como la reforma laboral, la ley de educación, la ley del aborto, la ley de la eutanasia. Claro, llegados a este punto, se podría preguntar uno: ¿y por qué no, en vez de elegir a magistrados, eligen a diputados? Total, sería más democrático, ¿no? Y ahí sería más claro. Pues porque el Tribunal Constitucional no es el Congreso de los Diputados. Porque el Tribunal Constitucional es una Cámara de contrapeso. O un tribunal de contrapeso, una institución de contrapeso. No una Cámara, una institución de contrapeso. Y eso ya no va a suceder, no va a haber contrapeso. Ya existía este problema antes de que Sánchez estuviera en el gobierno, pero Sánchez lo que ha hecho ha sido incrementarlo. Tenemos como presidente a un hombre que sabíamos que Sánchez lo quería como presidente. Tenemos a dos magistrados que hasta no hace mucho estuvieron en el gobierno. Desgraciadamente, las instituciones se devalúan y el Tribunal Constitucional se convierte en una institución previsible, lo que nunca tendría que ser para cumplir con su función. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también que la Organización Mundial de la Salud asegura que China no está dando datos completos sobre la situación del coronavirus en su país. Critica la falta de cifras sobre los fallecidos en el gigante asiático y lamenta que esta poca información impide una valoración completa de los riesgos. Tedros Adhanom es el secretario general de la OMS.
La semana pasada se reportaron globalmente 11.500 muertes por COVID, pero este número es casi seguro una estimación a la baja, dada la falta de datos sobre muertes relacionadas con la COVID en China.
Ante el repunte de contagios, la OMS recomienda a los ciudadanos europeos que sigan usando mascarillas en interiores y transporte público. En menos de una hora, en la linterna de COPE, Ángel Expósito va a repasar cómo está la situación aquí en España y si realmente nos debemos preocupar por la propagación del virus en China. Y en Brasil, el magistrado de la Corte Suprema ha ordenado arrestar a cualquiera que intente cortar carreteras o incluso impida el acceso a entidades públicas. Esta decisión llega a unas horas de la celebración de una nueva manifestación convocada por los radicales y seguidores del expresidente brasileño Jair Bolsonaro. Álvaro García.
La idea es reforzar la seguridad en todo el país, ya que en unas cuatro horas se ha convocado una gran manifestación para lo que llaman retomar el poder. Se van a celebrar en las principales ciudades de todo el país. Las autoridades de Brasilia, eso sí, señalan que no hay ninguna hipótesis acerca de si se pueden repetir hechos parecidos a los del domingo, que se saldaron con unos 1.500 detenidos. Para garantizar la seguridad se desplegará la fuerza máxima en la capital, reforzada incluso con agentes de otros estados brasileños. El juez además ha determinado bloquear en la red social Telegram los canales y perfiles que promuevan este tipo de actos. Y por cierto, acaba de hablar el presidente Lula da Silva. Lamenta que Bolsonaro siga sin reconocer su derrota electoral de octubre y dice que no le gustaría pensar que lo del domingo fue un intento de golpe de estado organizado.
Y el Banco de España ha señalado que la riqueza financiera de las familias españolas ha caído un 2% en solo 3 meses por la subida de la inflación. Sin embargo, los salarios pactados por convenio suben 3 puntos menos que el IPC. De media, los sueldos subieron un 2,78% el pasado mes de diciembre. Hace unos minutos, el economista y profesor Fernando Trías de Bes aseguraba aquí en la tarde de COPE que toca centrarse en la economía familiar y de bolsillo para afrontar esta situación.
¿Cómo puedo yo modificar mi cesta de la compra? Si yo, por ejemplo, si aquí donde ha habido el mayor aumento ha sido en gasto en transportes, en combustible, por ejemplo, gasolina, en electricidad, yo sé que si normalmente mi gasto en combustible, en lugar del 10-15%, lo bajo al 8%, pues esa partida que se está llevando mucha parte de inflación contribuye a que mi inflación personal sea más baja. Entonces, lo primero es revisar en qué se me va a mí el dinero.
Y todo listo para la primera semifinal de la Supercopa de España, Luis Munilla.
A las 7:30 arranca tiempo de juego hoy en COPE, porque a las 8 llega esta primera semifinal de la Supercopa de España en Arabia, que va a enfrentar al campeón de Liga, Real Madrid, contra el subcampeón de Copa, el Valencia. Y vamos a buscar ya la última hora de los dos equipos desde el estadio Rey Fahd, porque en el Real Madrid hay una sorpresa en el 11, Miguel Ángel Díaz.
Sí, no juega Luka Modric en el centro del campo y entra Camavinga. Recordemos que son baja Tchouaméni y Álava, Carvajal y Mendy están en el banquillo. Este es el equipo: Courtois en portería, Lucas Vázquez, Militao, Rüdiger y Nacho en defensa, Kroos, Camavinga y Valverde en el centro del campo, Rodrigo, Benzema y Vinicius en la delantera.
¿Y cuál es la última hora del Valencia, Hugo Ballester?
Hace 10 minutos aproximadamente que la expedición valencianista ha puesto rumbo al estadio Rey Fahd después de la última charla de Gattuso en el hotel de concentración antes de la cita. El técnico italiano medita introducir cambios en el equipo y Toni Lato podría ser la principal novedad en el interior. El Valencia jugará esta noche con la tercera equipación, lucirá la señera en el país asiático.
Lo dicho, a las 7:30 tiempo de juego en COPE y mañana la otra semifinal entre Real Betis y Fútbol Club Barcelona. El Betis, por cierto, acaba de hacer oficial el traspaso de Alex Moreno al Aston Villa. Y en tenis, Carlos Alcaraz, después de su renuncia por lesión al Abierto de Australia, volverá a las pistas el 11 de febrero en Argentina.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid va bajando los termómetros, están ahora en los 8 grados y vamos hacia una noche fría y húmeda con heladas en buena parte de la comunidad. En Navalcarnero se van a ver en los 3 grados bajo cero. Mañana las máximas estarán en el entorno de los 12. En cuanto al tráfico, pequeñas retenciones de entrada en la 1 Alcobendas y Las Tablas, de salida a Tres Rivas y a 42 en Villaverde. Lo peor de la M40, Coslada 3, Mercamadrid hacia 42 y Pozuelo sentido a 5. En el Instituto de Medicina Legal de Toledo se está analizando el pie que la policía ha encontrado este mediodía en el vertedero Ecoparque para confirmar si pertenece al pequeño Ángel, el menor de los dos primos que desaparecieron en General Ricardos el pasado 10 de diciembre. Más de 10.000 toneladas de residuos se están removiendo en una zona acotada en la que hace semanas apareció el cuerpo del primo mayor. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Vicenta.
Ay, por favor.
Este es tu hermano.
Daros un abrazo, mamá.
Madre mía, qué
alegría. Ya, pero vamos a vivir el momento. Esto es alegría.
Hermanita, vamos a conocer ahora. Con lo mayor de todo. Que mi madre nunca me lo ha dicho. Si no, ya te había buscado yo hace tiempo. Pero mi madre nunca me lo ha dicho, nunca. Nada más, mi niña, la que se murió. Ay, qué alegría, perdón. De verdad,
que me hace mucha
alegría.
Dale, abuela.
Hay otro hermano.
¿Qué hay otro hermano, mamá? Él es Pedro.
El pequeño.
Tres hermanos, mamá.
Esto que acabas de escuchar es la historia de un encuentro con emoción, alegría, pero también con muchas lágrimas, porque de verdad, este vídeo, por cierto, que si lo deseas puedes ver también en nuestras redes sociales, en @latardecope o en cope.es, ya te digo yo que es imposible verlo sin que se te caigan a ti también las lágrimas. Como digo, es la historia de un encuentro, no un reencuentro, en realidad un encuentro. Y ahora vamos a averiguar por qué. A quien escuchas entre esas personas que hablan y que lloran, está Vicenta. Vicenta tiene 89 años y se ha encontrado con sus hermanos. No lo recordaba. En realidad nunca llegó a vivir con ellos. No sabía quién era. Y fíjate, más de 80 años después, ha conseguido encontrarlos y reunirse con ellos. Es una historia increíble. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Es una vida increíble, porque la vida de esta mujer ha sido, tremendamente dura. Y estas Navidades han sido muy especiales porque, como dices, Vicenta Ruiz ha podido reencontrarse con su familia. No pasaba con ella las Navidades, pues, desde los 3 años, que en esa época, en un orfanato, es donde ella recae, en la época de la Guerra Civil. Sus padres la dejan allí. Luego se va con una familia de acogida. También pasa con ellas sus Navidades, obviamente, y luego forma su propia familia. Con 20 años, muy joven. Pero claro, a pesar de todo eso, ha pasado las Navidades de este año con su familia biológica, y eso sí que es un regalo único. La vida de Vicenta no ha sido siempre feliz, porque tuvo una infancia muy dura, una vida que le empieza a sonreír en el momento en el que ella forma su familia, pero claro, por mucho que formes una familia preciosa, siempre tienes en el corazón ese anhelo de preguntarte de dónde vengo. Nosotros, Pilar, eso lo damos por hecho, ¿no? Claro. Nuestro lugar de nacimiento, el año en el que nacimos, quiénes son nuestros padres. Vamos, que sabemos nuestra historia, pero Vicenta no tenía nada, ni un dato. Y por eso nunca llegó a saber del todo quién era hasta este 16 de diciembre en Bobadilla del Campo, en un pequeño pueblo de 300 habitantes en Valladolid.
Que es donde se produce el encuentro y donde se graba este vídeo del que hemos escuchado, ¿no? El sonido, y ya te digo, solo el sonido ya es impactante, ya te emociona, imagínate ver el vídeo también, los abrazos. Todo esto es posible gracias a Pilar, que es la hija de Vicenta, y a la nieta de Vicenta, que se llama Estrella. Ellas nunca perdieron la esperanza, porque al final su madre y su abuela, en el fondo, pues quería saber quién era, de dónde venía, por qué había acabado pues en ese orfanato, si alguien sabía algo, quiénes eran sus hermanos, si es que los tenía. Y la verdad es que durante mucho tiempo estuvieron trabajando, se pusieron manos a la obra, preguntaron en las parroquias, buscaron pruebas de ADN, miraron documentos por todas partes, hasta que finalmente decidieron que quizá una buena idea sería poner un mensaje en las redes sociales. Y escribieron lo siguiente: hola, me haríais un gran favor si dais retweet o lo leéis, es muy importante para mí. A mi abuela Vicenta la dejaron con 3 añitos en el Colegio Amor Misericordioso de Alfaro, en tiempos de la Guerra Civil, con un papel en la mano en el que simplemente ponía su nombre y apellidos. Hemos buscado mucho para intentar encontrar algo, pero nada, no ha dado resultado. Dice, igual es algo importante, pero nunca se sabe. El mayor regalo para mi abuela sería encontrar algo sobre su familia, sobre su vida. Y a mí no me haría más ilusión que poder ayudar a la persona que más quiero. Y lo que son las redes sociales, Javi, que a veces también las criticamos tanto, pues en este caso dio resultado. Claro. Pilar Aguirre es la hija de Vicenta. Hola, Pilar, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, después de tanto tiempo buscando, ponéis un mensaje en redes sociales y tenéis ahí ya unas pistas de las que tirar. ¿Cómo sale esto? A ver, explícame el proceso.
Bueno, el proceso es largo y complicado, la verdad, pero en resumen nos dijeron que la primera pista que podíamos acceder era un ADN. Era hacer una prueba de ADN, después dio resultado, no muy grande, pero nos hizo poder seguir un poquito hacia adelante. Lógicamente hubo bastantes dificultades. Es que el proceso es bastante, bastante largo, porque luego tienes que tirar de registros civiles, buscar a hacer un árbol genealógico, intentar averiguar apellidos, tirar de hemeroteca. Entonces ha sido 2 años de día tras día, y cualquier posible pista era buena, no la podía descartar. Al final, pues, brevemente dimos con él, tras otro ADN, dimos con familiares y con registros civiles, noticias en hemeroteca que coincidían con fechas de nacimiento de mi madre también, pues pudimos dar con los hermanos. Antes primos carnales. Conseguimos en octubre un encuentro con primos carnales en Medina del Campo, en los cuales desconocían la historia, y a raíz de ahí pues seguí investigando y hasta dar con los 3 hermanos.
Hasta dar con los 3 hermanos
de mi madre.
Y a completar la historia de la vida de tu madre, porque claro, sí, habría cosas que no sabríais. ¿Cómo fue la vida de tu madre? Claro.
Bueno, la vida de mi madre la tienes ahí, si quieres hablar con ella. Fue dura, lógicamente. A ver, toda su vida ha intentado saber quién era. Mi madre no tenía una fecha de nacimiento. El nombre tampoco sabía si era real o no. Ahora sabemos que no era real. Y no sabía su edad. Pensamos que había nacido en 1935, mi madre ha nacido en 1933. Tiene 2 partidas de nacimiento, una con Vicenta Ruiz Oriol, dejada en el hospicio de Simón Ruiz, y su verdadera identidad, que se llama Asunción, Asunción García.
Jolín, es tremendo. Vicenta, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás, Vicenta?
Bueno, muy contenta por lo que hemos conseguido. Yo no, ha sido mi hija y mi nieta, que quede claro. Porque yo a lo primero le dije que mientras no supiera algo, que no me dijera nada, porque es que me ponía muy nerviosa, pero ha sido dura.
No me extraña. Vamos a ver una cosa. Por lo que me ha contado tu hija, es que, así, perdona que bromee con esto, pero es que me ha hecho hasta gracia. O sea, que tú en realidad descubriste de golpe que tenías 2 años más.
Por lo que se ve, sí.
Encima.
Es que es no que, y tú decías, pues que... estoy estupenda. Para tener 92 estoy estupenda.
Pues es que está estupenda, pero anda que encima, oye. Encima, de una cosa a la otra. Y que te llamas, bueno, que te llamabas, porque tú en realidad eres Vicenta, pero que te llamabas Asunción, que no sé ni si te gusta el nombre o no.
Bueno... El nombre yo creo que es lo de menos para mí.
Es increíble, es que
ha sido más la alegría que toda mi vida he pensado quién soy. No lo he sabido nunca hasta que se puso manos a la obra mi hija y mi nieta, que han sido las dos las que han sido, porque a mi hija le dije desde lo primero, no me digas nada hasta que no sepas algo, porque son noches enteras.
Claro.
Años enteros saber quién soy, pero bueno, todo gracias a mi hija, ya te digo, a mi nieta, que hoy sé quién soy, hoy sé, he conocido a mis hermanos, primero a mis primos, a unos primos carnales, que ellos tampoco sabían nada de lo mío, ni de su familia. Pero luego ya se puso mi hija en contacto mucho, trabajar mucho, en una palabra, día y noche, pues ya sabes. Luego haciéndonos el ADN y todos, y por fin, gracias, ya digo, a mi hija y a mi nieta, he sacado y sé quién soy.
Oye,
que hasta
Vicenta...
ahora no he sabido nunca quién soy.
Vicenta, esta es una pregunta muy complicada, ¿eh?
Dígame.
No sé hasta dónde podrás contestar. Pero ¿qué siente uno cuando encuentra a sus hermanos? Es que no me puedo imaginar, ¿no? Encontrar a tus hermanos carnales.
No. Eso no se lo puede imaginar nadie. Menos las que, claro, como yo, lo hemos pasado. Porque saber quién eres, saber quién es tu familia... Bueno, no sé ni cómo explicarlo yo, ¿eh? Que soy...
Vicenta, es que claro, es
lo que me ha pasado.
Saber quién eres, saber tu nombre real, de dónde provienes de verdad, cuándo naciste, quién es tu familia, y bueno, saber que tienes unos hermanos afortunadamente vivos...
Sí,
que están ahí, a los que puedes abrazar ahora con 89 años... Sí. Es que
nos
es tremendo.
Hablamos todos los días por teléfono, porque claro, estamos lejos el uno de los otros, pero
oye,
por lo menos, y lo que más me ha gustado a mí ha sido cómo me han recibido.
Importante.
Que eso también tiene lo suyo.
Claro, Vicenta, porque ¿qué te contaban ellos? Es decir, ¿ellos sabían que tenían una hermana mayor perdida o qué? ¿Qué sabían?
No,
¿qué
no,
sabían ellos?
No, ellos dicen que no. Que no han sabido nunca, dice, si no, pues claro, te hubiéramos buscado esto. Pero no, por lo que se ve, ellos no sabían nada. No
pero
sabemos
tu padre,
por qué.
Tu padre les decía algo, porque la conversación se escucha como ellos dicen, papá nos hablaba de una hija que había perdido, ¿no?
Sí,
y como que te tenía presente de una manera como si hubieras muerto, ¿no? Y ellos eran un poco lo que pensaban.
Sí, ellos por lo que se ve... Decían que sus padres le habían dicho como que yo, que, o sea, que como una hermana había muerto. Pero claro, a lo mejor no sé, es que en aquellos tiempos era distinto que ahora. ¿Entiendes? No lo sé. Yo ya eso ya, la verdad sea dicha que tampoco quiero decirles muchas cosas, ni esto ni el otro. Lo único que ya me importa es saber que tengo hermanos, saber dónde he nacido, que eso era para mí... lo más importante, aunque la verdad sea dicha, siempre he sido muy feliz desde que me casé, que quede claro. Yo no he buscado a mis hermanos por nada. Tengo 4 hijos, que para mí, tengo 9 nietos, que para mí, ya te digo, que no es sino saber quién soy, en una palabra. Eso es
la felicidad que... de tener los 3 hermanos.
¿Eh?
La felicidad de tener ahora
eso,
familia,
sí.
Tener 3 hermanos y que lo hayan acogido. Bueno,
sí,
como lo han acogido.
Sí. Me han acogido muy bien.
Una gente maravillosa.
Qué bueno. Que lo que tú dices me parece muy bien, además, vamos, me parece muy bien, quiero decir, tú puedes hacer lo que quieras, Vicenta, pero que me parece fenomenal esa actitud tuya de decir, a ver, yo tenía, por lo que me cuentas, yo era, tuve una vida feliz, tengo una vida feliz con mi familia, con mis hijos, con mis nietos, a partir de ese momento todo fue bien en mi vida, a partir del momento que formó mi familia, pero tú tenías esa cosa ahí de querer saber realmente si, claro, hasta que llegó el momento de que pudisteis hacerlo por el trabajo de tu hija, por el trabajo de tu nieta, y te han proporcionado el saber cuáles son tus orígenes. Pero es que además, como dice Pilar, es que además es que te han proporcionado también tres hermanos así de golpe, y ahora lo que quieres es disfrutarlos y ya está, y no te planteas nada más.
Sí. Yo, la verdad sea dicha, he sido muy feliz en mi matrimonio, tengo cuatro hijos maravillosos, pero me faltaba algo. Siempre me ha faltado algo, no precisamente ahora, sino toda mi vida.
Claro, claro.
He deseado saber quién soy.
¿Entiendes? Oye, es muy triste. ¿Y cuál es la
que
primera pregunta
joven,
que
te preguntaban de dónde eras y contestabas no lo sé, encima es que se reían.
Ya, fíjate.
¿Entiendes? Y eso es triste, para una persona. Pero bueno, gracias a Dios, oyes, todo se ha solucionado.
Qué bien.
Y la verdad sea dicha que estoy muy, muy, muy feliz.
Pues eso es lo importante.
Era muy feliz porque ya digo que tenía mis hijos, tengo mis nietos y tengo todo. Sí. Pero me faltaba algo.
¿Qué querías decir, Javi?
No, a mí me encantaría saber esa primera conversación, me imagino muy larga, entre Vicenta y sus hermanos, ¿no? Uno no se puede quedar callado, ¿no? Y quizá entre Pilar y Vicenta nos puedan contar cómo fue la tarde, de qué hablasteis, qué preguntabais, cómo
Pero
fue esa primera conversación.
Lo que pasa que como estamos tan lejos los unos de los otros...
La primera del encuentro.
Eso yo creo que no se puede explicar. A la que no la haya pasado no lo se puede explicar.
Yo creo que llorasteis más de lo que hablasteis. ¿A que sí?
Pues sí. Y además, lo contentos que ellos estaban
de conocerte a ti.
Porque además fui engañada. Yo pensaba ver a uno. Y allí me encontré a tres.
Qué bueno, qué bueno. Oye, Pilar, por cierto, ¿y tú? Tres tíos, claro que te has encontrado también, ¿eh? Todo hay que decirlo. O sea, que son los orígenes de tu madre, pero también los tuyos y de tu hija, o sea, de tu familia.
Sí, claro. Lógicamente. Y además tengo eso, mi madre ya lo ha dicho. Una familia encantadora.
Qué bien.
Se hablan todos los días. Todavía se emocionan.
No me extraña, es que no me extraña. Bueno, ha sido también muy emocionante para nosotros conoceros a las dos, conocer vuestra historia, de verdad que sí. Ese vídeo es una, en fin, es muy emocionante. Le recuerdo a los oyentes que si quieren verlo también lo tienen en cope.es. Y de verdad, muchísimas gracias, Pilar. Muchísimas gracias, Vicenta, por acompañarnos. Y que, bueno, sigáis... contando esta historia, pero sobre todo compartiendo con tus tíos, Pilar, y con tus hermanos, pues ya el resto de Navidades y lo que haga falta, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un beso enorme a las dos y a toda la familia que, bueno, pues ha recuperado algo esencial, yo creo, ¿no? Saber cosas de uno mismo, de dónde viene, como decíamos, la fecha de cumpleaños, tantas cosas.
Hasta el nombre, es que es increíble, ¿verdad? Qué historia, qué historia.
Y dos añitos menos, que no están mal.
No, dos añitos más, que le han caído.
Ah, bueno, dos añitos más,
que pensaba que había nacido en el 35 y nació en el 33. Bueno, pero mira, está estupenda, ¿eh?
Sí,
Vicenta,
total, claro.
Como habla de bien, es fabulosa. Bueno, pues nada, que lo disfruten y mucho. Javi, gracias.
Muchas gracias, Pilar.
Un abrazo. Momento para escuchar a Elena Fornas con La Mutua. Buenas tardes, Elena.
Buenas tardes, Pilar. La realidad es que cada día más las compañías te facilitan el pago. Si no es tu caso, llama a tu compañía de seguros y dile dos cositas. La primera, con los tiempos que corren, no me das facilidades de pago. Y la segunda, que yo me voy a La Mutua. Porque si te vas a La Mutua, paga hasta en 3 meses sin intereses y además te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil. Llama ya al 91 555 5555. Te lo repito, 91 555 5555. Por esta y muchas cosas más, vete a La Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
vamos. Fireball.
Al rico ketchup, ¿eh? De eso va esta tarde la conversación que tenemos con los oyentes. La ketchufilia, el extraño fenómeno de echarle ketchup a todo. Sopas, croquetas, tortilla de patata, lentejas, a todo, a los garbanzos también ha salido por aquí.
Sí.
¿Eh? A la ensalada, a la verdura. Bueno, el ketchup.
A los garbanzos.
El ketchup a todo.
Sí. El ketchup a todo.
Esta gente existe y habitualmente generan un enorme rastro de malestar a su paso. Porque efectivamente le quita el sabor a todo y especialmente te duele si eres el cocinero.
Claro.
Hola, buenas tardes, gente. Comentaros que mi mujer le echa ketchup a todo. Lo que más pena me da es cuando hago unos guisantes con jamón, con su huevo, su cebollita. Todo el mundo se los come así, pero ella los remata con ketchup y mayonesa. Madre mía, qué pena de guisantes. Un saludo.
No lo entiendes.
Ya. Claro, la pregunta es si el ketchup en algún caso, más que matar el sabor, lo realza. ¿Vosotros sabéis de algo que realce, de algo realzado por el ketchup? ¿Algún sabor realzado?
Una hamburguesa, que es como una zapatilla.
Ah, bueno, pero claro, entonces, eso es enmascarar.
Exacto, afortunadamente pues te sabe a ketchup.
Poco más, ¿eh?
Y ya está.
Poco más. Bueno, vamos a escuchar a Iván.
Hola, buenas tardes. Yo me comía un bocadillo a la hora del almuerzo, que era de morcilla con calamares y mayonesa. Y estaba buenísimo, morcilla de Burgos, pero con mayonesa. Y yo no le echo a casi nada a salsas, pero es que mi mujer y mi hija se lo echan a todo. Se lo echan hasta las albóndigas. En salsa le echan ketchup y mayonesa. Digo, madre mía, a todo le echan mayonesa.
No entiendo el concepto.
Venga, buenas tardes, pata, buen día.
En salsa mezclado con ketchup y mayonesa.
Y el bocadillo ese de monte y mar.
Es verdad.
O sea, sí. Morcilla.
Hay estómagos que lo aguantan
morcilla,
todo, ¿eh?
Calamares, sí. Ha dicho.
Morcilla, sí. Calamares. Yo no sé, la pregunta
la
es si es secuencial o consecutivo. Es decir, si la mitad del bocadillo tiene morcilla y la otra mitad calamares, claro. No está mal. Es, bueno.
Será una mezcla.
Claro, o sea que
estará mezclado, porque si no te pides.
Bueno, secuencial y consecutivo es lo mismo, ahora que lo pienso. Bueno, mezclado, quiere decir, uno encima del otro.
Tiene que estar mezclado, porque si no te pides.
O sea, tú tienes una rodaja de morcilla y encima uno de calamares. Esto es muy fusión, ahora está muy.
Todo se junta en el estómago, o sea que.
No. Se junta, pero no, Pilar.
Eso te lo decía cuando eras pequeño.
Es verdad, todo se junta en el estómago. ¿Qué más da?
No me acuerdo cuando te lo decían. Igual, no te pongas tan especial que.
Pero en parte tenéis razón, eso depende de quién te lo ofrezca, porque mira lo que dice este oyente.
A ver.
Buenas tardes, gente. Cada uno tenemos un paladar diferente o un gusto distinto.
Y algunos ninguno.
Los cocineros de élite nos agasajan con sabores diferentes, con deconstrucciones, etcétera, etcétera. Bueno, pues ¿habéis probado una tableta de chocolate con un poquito de ketchup? El contraste de sabor entre salado y dulce es espectacular. Si lo hago yo, es una guarrería. Pero si lo hubiera hecho el Bulli...
Bueno, esto es una cosa apasionante. Esto es un tema apasionante. Es decir, si hay, digamos, combinaciones que son universales o son culturales, por ejemplo... un curry. Pues el curry a los indios les gusta mucho, a mí también, un buen curry. Yo si le doy un curry a un tío mío, pues me dice, mira, el curry no.
Ya solo con el color.
El curry está muy bueno.
Ya te va a decir que no se lo
bueno,
come.
Bueno, pero la pregunta es, quiero decir, ¿hay sabores que son buenos objetivamente o es todo de cultura? Yo creo que hay sabores que funcionan. De verdad que tienes que tener pues diferencias culturales, pero hay sabores que funcionan y hay sabores que no funcionan.
Pero ahí está el paladar también,
yo
Fernando.
Creo que y además los sabores no son mucho la base de los sabores, pues una cosa que es ácida, una cosa que es dulce, una cosa que es amarga, una cosa que es, pero las combinaciones son pocas, además, yo creo. Pero es un tema apasionante.
No, y es muy apasionante también lo que dice el oyente en su mensaje, en el sentido de que tal vez te lo presenta un cocinero con 3 estrellas Michelin y a lo mejor lo pruebas como si fuera una exquisite.
Y dices, fíjate, el no se me hubiera ocurrido algo tan sencillo.
Chocolate con ketchup, yo no lo sé, no lo he probado nunca. Pero por ejemplo,
a ver.
Unas lentejas viudas, o sea, sin chorizo y sin caneta, tal cual, tú luego le pones una gamba. Eso funciona, porque la lenteja es una base. y luego le pone...
¿Cómo hemos llegado a las gambas? Si estábamos con el ketchup.
Bueno, yo me estoy corrigiendo el ketchup, estoy intentando...
Claro.
Yo esa combinación no la acabo de ver, Fernando.
¿Que no? Bueno, pues está...
La de las lentejas con las gambas.
Bueno, es igual que te comes unas faves
con almejas.
Con almejas, pues lo mismo.
Bueno, no me las mezcles, ponme mi platito de gambas.
Tú eres muy clásica para todo.
Y luego las lentejas con
su cosa. Muy clásica para todo. Yo digo que a pesar de todo hay una combinación limitada de sabores que aceptan los seres humanos. O sea, tú...
Y que son universales, sí.
Y que son universales. Sí, sí. Hombre, luego te gustan más o no te gustan menos, porque tú no estás acostumbrado al curry, pero el curry bueno está muy bueno.
Sí, que a mí me gusta.
Pero tú... Y hay sabores que se pueden mezclar. Por ejemplo, lo ácido con, no sé, con lo dulce. Pues no sé si va bien. O sea, yo creo que el tema de los sabores, lejos de que los cocineros inventen experimentos, hay leyes en los sabores. Bueno, pero otro día hablamos de eso.
Otro día, volviendo al ketchup.
El ketchup no respeta ninguna ley, hombre.
El extraño fenómeno de echarle ketchup a todo. ¿Conoces casos? ¿Eres tú?
Yo creo que el que le echa ketchup a todo, ahora lo he comprendido, es que no le gusta comer. Porque si tú le echas ketchup a todo, es que quieres que todo sepa ketchup.
No, pero le gusta comer, pero sobre todo, todo con mucho ketchup.
Pero si le gusta comer todo con mucho ketchup, es que no le gusta comer, porque solo le gusta comer el ketchup.
No, pero si tú y le das esta esponjilla. Tampoco es un sabor. No, si tú le das un chuletón con el ketchup, no es lo mismo, Rosa, que si esta esponjilla del micrófono con el coche. A ver, no se lo va a comer.
No, la esponjilla no me la voy a comer.
Comestible.
Pero a ti, ¿a qué te sabe el ketchup? A ver, explícame a qué te sabe el ketchup.
Es que me sabe muy dulce. Para
no,
mí
explícalo a qué te sabe. A ver.
Pues eso es muy difícil ahora para explicarlo a las 6:76.
Como un tomate dulzón,
con mucha azúcar.
Tomate
además.
Dulzón avinagrado. Bien.
Bueno,
bien.
Ya es un comienzo.
Es
muy
un
bien,
comienzo.
Muy bien, bueno. Ketchup, arroba la tarde cope. Notas de voz.
Australiano.
607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Cope, estar informado.
6 veces he subido la harina este año. Incluso la misma semana, 2 veces.
El 2023, un año en el que nos vamos a seguir enfrentando a unos precios altos, a un precio del Euribor, del dinero, por lo tanto hipotecas altas, y a 2 elecciones.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Una de ellas, municipales y autonómicas, en el mes de mayo, y otra, pues a final de año, principio del que viene, generales, si no se altera el calendario.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere saber más sobre ti, quiere estar contigo, y es que al final pareces inalcanzable. ¿O no? En IKEA bajamos los precios en los productos más populares, ahora y todo el año, porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
La inflación subiendo, la gasolina y el diésel por las nubes. Ser autónomo no es fácil, pero si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, asegúralo con Línea Directa, que te lo pone un poco más fácil. Tendrás asistencia en viaje, atención y defensa jurídica y un cheque de combustible de regalo. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
Soy Manel de Carglass. En invierno, entre las bajas temperaturas y la calefacción, pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor, no esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos te lo reparamos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Qué buena pareja hacen la fibra 300 megas y el móvil 50 gigas de Lowi por 34,95 al mes.
Dirás qué buena tarifa.
Eso.
Píllatela ya y añade otra línea con 15 gigas por solo 5,95. Corre a Lowi.es o llama al 1456.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere saber más sobre ti, quiere estar contigo. Y es que al final pareces inalcanzable. ¿O no? En IKEA bajamos los precios en los productos más populares, ahora y todo el año. Porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
Tu alimentación saludable con HSN. Especialistas en nutrición deportiva con fabricación propia y descuentos en proteínas, colágeno, omega 3, melatonina y muchos productos saludables más. Haz tu pedido ya y recíbelo entre 24 y 48 horas con envío gratis desde 15,90. HSNstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Porque pasa más.
Ahora ya le saca 14 al quinto, ¿eh? Es el
Atlético. Pero escúchame, aquí lo que parece claro, si tú coges en el ranking de esta semana, ¿quién te ha encantado? El Villarreal,
la Real,
el Betis, el Rayo, han sido equipos que antes.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE. Con Juanma Castaño, el número uno del deporte. Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La tarde. COPE, estar informado.
Para muchos cinéfilos, esta música, lo que estás escuchando, va íntimamente ligada a la película El Exorcista. Pero este famoso tema de Mike Oldfield, en realidad ya tenía su camino recorrido y era un éxito mundial desde que se editó el 25 de mayo de 1973. Es decir, que este año que acabamos de estrenar cumple 50 años. Y es que en este 2023 hay muchos grandes discos que cumplen medio siglo, es que es una barbaridad, porque 1973 fue un año de mucha actividad en el mundo discográfico. Hubo discos de grandes grupos y solistas y se desarrollaron algunos estilos muy conocidos que empezaban a sentar sus bases por entonces. Sacaron disco este año, el 73, David Bowie, Lou Reed, Paul McCartney, Rolling Stone. ¿Qué discos cumplen 50 años en este 2023? Son, por tanto, de la cosecha famosa del 73. Urbano Canal, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Bueno, hemos empezado con todo.
Hay
un fenómeno,
muchos, ¿eh?
¿No?
Pero sí, bueno, vamos a ver los que podamos, vamos a escuchar en este caso.
Vamos a escuchar algunos. Empezamos con Mike Oldfield, que tenía solo 17 años cuando compuso Tubular Bells, y este éxito fue tal que le ha perseguido durante toda su vida. Ha tenido que sacar el Tubular Bells 2, el 3, etcétera. Pero es un gran año este, el 73, para el desarrollo del rock progresivo. Por ejemplo, Pink Floyd edita una de sus grandes obras, Dark Side of the Moon, contiene imprescindibles como este Money.
Sientan los 50 años a esta canción, es tremendo. Bueno, más discos emblemáticos que salieron en el 73 y que cumplen ahora 50 años.
Pues vamos con un compositor y cantautor muy emblemático que por entonces tenía tan solo 24 años, parece mentira, porque toda la vida hemos visto a Jackson Brown.
Todo el mundo cumple años, ¿sabes?
Claro. El disco se llama For Everyman y contiene canciones que han versionado hasta los Eagles, como este Take It Easy.
The sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can.
¿Qué estilo tiene Jackson Browne y por qué te parece imprescindible este disco?
Bueno, esto es que nos lleva directamente a las playas de California. Es que el estilo de Jackson Browne me recuerda a ese aire californiano y además tiene tanto tirón que se lo pega a los Eagles, ¿no? Y ellos lo trabajan luego a fondo. Por otras latitudes, en cambio, en la otra costa nacen en Jacksonville Lynyrd Skynyrd, junto a The Allman Brothers, los máximos representantes del rock sureño. Su primer disco se titula precisamente así, Pronounced Lynyrd Skynyrd, y contiene himnos como este, Free Bird. If I leave here tomorrow.
Que es otra canción que nos lleva al cine directamente, porque no sería igual la escena de Forrest Gump en la que Jenny está tocando de fondo sin esta canción.
Esta, vamos, se sube ahí a la terraza, lo recordáis que está ahí un poco tocando su peor momento, ¿no? Y efectivamente este Free Bird lo lleva a otra dimensión la imagen, ¿no? Pues del rock sureño nos vamos a un género que estaba en plena fase experimental por entonces. Los Who perfeccionan la ópera rock, primero con Tommy y luego con Cuadrofenia.
Nos está quedando una buena cosecha del 73. Sí. Vamos a ver si podemos por lo menos detenernos en un disco más que cumple en este 2023 50 años.
Vale, pues bueno, vamos a ir de esta ópera rock, de esta base rítmica que es una de mis favoritas, esto, John Entwistle y Keith Moon, a la fase embrionaria del punk. Hasta el 77 no explotaría en Reino Unido, pero en Estados Unidos ya había quien estaba sentando esas bases. Estaban los New York Dolls y en Detroit reinaba el padrino del punk, Iggy Pop. Iggy and the Stooges lanzan su tercer disco llamado Raw Power.
Años ya, y hay discos también de Paco de Lucía, de Bruce Springsteen, de Rolling Stone, de David Bowie, de Led Zeppelin. Desde luego, qué cosecha la del 73, tan magnífica.
50 años.
Otro día repasamos los que nos ha dado tiempo.
Venga,
que merece la pena, recordar estas maravillas.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Gracias a los misioneros, 4 millones de niños cada año comen, estudian y encuentran en la iglesia una familia.
Ellos necesitan a los misioneros y los misioneros te necesitan a ti. ¿Pueden contar contigo?
15 de enero, Jornada de Infancia Misionera. Conoce más y colabora en infanciamisionera.es.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Empieza el año prestando atención a lo realmente importante, tu salud. ¿Sabías que todo empieza por una boca sana? La salud oral es más importante de lo que creemos. Cuida tu boca. Yo voy al dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
¿Y tú que tienes hijos pequeños? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Trabajo muchas horas y ellos están en casa. Me encantaría poder verlos y saber que están bien.
Pues con la alarma de Securitas Direct estarán protegidos en casa también frente a emergencias. Además, con las cámaras podéis ver y oír lo que ocurre para estar tranquilos. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
A la hora de alquilar, ¿cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días 5? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 5,9% respecto al ejercicio anterior, abonando 0,180 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo a cuenta. Infórmese en el 900-100-019 o en iberdrola.com.
¿Y tú que tienes hijos pequeños? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Trabajo muchas horas y ellos están en casa. Me encantaría poder verlos y saber que están bien.
Pues con la alarma de Securitas Direct estarán protegidos en casa también frente a emergencias. Además, con las cámaras podéis ver y oír lo que ocurre para estar tranquilos. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Los precios, la principal preocupación este año de los españoles.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito, de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Expósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Oye, tres chispazos para esta tarde-noche. El primero de ellos en clave política. Oye, interesantísimo la información de los abogados defensores del procés diciendo que ya están redactando la petición de absolución por malversación para sus defendidos. Obviamente, aquí la madre del cordero es la inhabilitación de Junqueras. Se va a poder presentar a las elecciones.
Fíjate.
No sabemos si las catalanas cuando toquen o las próximas generales, pero lo mismo me da que me da lo mismo. Esa es la madre del cordero del pacto. Segundo, te estaba escuchando esta tarde sobre el tema de las yihadistas. Sí. Y hay un matiz muy interesante, más allá de que el tema es delicadísimo desde todo punto de vista, tanto derechos humanos como antiterrorismo. Son tan españolas como nosotros tres.
Sí, sí. Uh-huh.
Sus hijos son tan españoles como los nuestros. Tienen DNI, no tienen pasaporte sirio ni del padre. No, no, son absolutamente españolas. Por lo tanto, todo el problema y todo el derecho para estar aquí. Luego la cosa se complica, efectivamente. Y en nuestro tema del día vamos a hablar del COVID y vamos a profundizar en la vacuna española del CSIC, que parece que confirma que evita el daño cerebral del COVID. Me parece un tema interesantísimo. Daño cerebral asociado a COVID directamente. ¿Cuál es? ¿El olfato y el gusto como sentidos cerebrales y sensoriales? No desde el punto de vista de las papilas gustativas. Es muy interesante. Hoy vamos a hablar de todo ello en nuestro tema del día.
Pues te escuchamos,
te
¿sí?
escuchamos con atención, a ver qué nos dicen del el efecto neurológico del COVID.
Muy interesante. Luego hablamos.
Oh no, there you go, making me a liar. Got me begging you for more. Oh no, there I go, starting up a fire. Oh no, no, no.
Con los oyentes con la gente hablando de ese extraño fenómeno de echarle ketchup a todo. Estamos descubriendo que sí, que entre vosotros los que estáis escuchando hay muchos que le echan ketchup y otros que no soportan que los demás le echen ketchup. Hay de todo, Rosa.
Pues sí, ¿qué te parece unas galletitas mojadas en ketchup?
Tal cual. Hola, gente. Aquí en casa usamos el ketchup para las hamburguesas, los perritos calientes y, por supuesto, las patatas fritas. Nuestro hijo, el pequeño, nos está sorprendiendo últimamente cuando vamos a ver igual una película aquí en casa en familia. Se pone en un platito unas galletitas saladas que son rectangulares, un poco grandes, y luego coge el bote del ketchup en un pequeño bol, lo llena de ketchup y ala, a untar. Le encanta. Venga, buena tarde a todos. Un abrazo.
Del ketchup. Ah, bueno, es que yo entendía que era galletas de las otras, de dulces.
¿Da lo mismo?
No,
bueno, galletas pero mojadas en ketchup.
Ya, salad. Pero bueno, las galletas saladas, los crackers, sí. Estos todavía llega un poco más.
Bueno, hoy estamos aprendiendo mucho sobre el ketchup. Yo desconocía que también tiene un uso terapéutico. Mira.
Pues en cuanto a lo del ketchup, pues sí, es bastante adictivo. Yo, por ejemplo, la ansiedad del trabajo, el estrés y demás, me lo suelo quitar con trozos de pan, tomate, ketchup y mayonesa. Es delicioso. Y después está mi cuñado, que es otro enganchado, que cada vez que come patatas fritas, las patatas fritas ni se ven. Y otro caso, cuando yo era niño, había una señora en el barrio que tenía dos niños. A uno le compraba el bocadillo en la hamburguesería y al otro le compraba un bocadillo, pero era pan tostado con tomate, ketchup. Era el bocadillo que le compraba el niño.
Pero más que terapéutico, yo diría adictivo, porque vamos, tal y como se lo comen en esta familia.
Sí. Y con este otro uso, yo es que me he quedado loca.
Buenas tardes. Pues, agente, yo os diré que el ketchup, donde más lo utilizo es en mi cafetería para limpiar los pocillos del café. Cuando termina la jornada, quito los filtros, echo ketchup, lo dejo un rato y con un estropajito de nanas les froto y queda doradito y limpio como los chorros.
Pero.
Solamente con ketchup.
Esto sí que buenas me ha tarde, dejado gente, totalmente. No, sí, eso, en la vida había oído semejante cosa.
Sí, eso hace el acero. ¿Qué no va a hacer el ketchup en las tripas?
También
no.
Tomamos vinagre y sirve para limpiar.
No
pero
sé,
bueno.
No digo más.
Pero asombroso.
La foto que me ha llamado la atención hoy huele a viruta de lápiz, a sudorina infantil, a estuche para los colores, a polvo de tiza y a humedad en los días de lluvia en los que las gotas de agua de las ventanas echan carreras. Ocho niñas crecidas esperan al inspector en tres pupitres blancos. Las niñas, delicadas, dignas del mayor cuidado, son niñas, visten un uniforme con vestido de caramelo y camisa de azúcar moreno. Algunas con melenita, otras con coleta. Abren las niñas crecidas un gran cuaderno con las hojas en blanco, un cuaderno para cada dos o cada tres. Posan sus manos sobre el papel, una resma de 20, tan fina como una tela de Holanda, como una holandilla. Las niñas crecidas esperan notas, cifras, formas que rellenen su alma rasa. Vendrá el inspector y les dictará que nada ocurre por azar, que todo tiene precio, que todo puede ser calculado, que nada es nada, que todo es todo, que el mañana está escrito, que todo es del cristal con el que se mira, que no necesitan escuchar su nombre de labios de un hombre, que la belleza es tramposa, que son lo que dan, no lo que reciben, que no hay necesidad de distinguir entre las voces y los ecos, que es mejor sospechar que fiarse, que el porvenir no es un por llegar y que la soledad es la mejor compañía. Todo eso escribirán diligentemente las niñas crecidas en las hojas de Holanda. Y el inspector satisfecho marchará a su oficina pensando que ha cumplido con su alto deber mientras las niñas crecidas envolverán en las cuartillas imprevistos, pasiones, derroches pródigos y hermosuras custodiadas.
Minutos para las 7, cae la tarde, la radio continúa, llega ya la linterna con Ángel Espósito.
Como estaba previsto, Cándido Conde Pumpido es el nuevo presidente del Tribunal Constitucional. Los planes de Pedro Sánchez han funcionado a la perfección. En contra de lo que venía siendo habitual, la magistrada también progresista Inmaculada Montalbán será la vicepresidenta. Con una mayoría de magistrados adscritos al denominado sector progresista, el máximo tribunal está abocado a abrir una nueva etapa en la jurisprudencia y en la cultura constitucional española. El riesgo es que se malogre el prestigio del alto tribunal, desgraciadamente ya deteriorado. En esta nueva etapa no deberían primar interpretaciones de la Constitución en función de intereses políticos o prejuicios ideológicos. Y sabemos que el tribunal deberá pronunciarse sobre temas tan delicados como un posible referéndum de independencia en Cataluña o sobre leyes como las del aborto y la eutanasia que afectan a derechos fundamentales. Los nuevos miembros del alto tribunal deben ser conscientes de que su función no es avalar mutaciones creativas de la Carta Magna, sino acatarla y preservarla como garantía de nuestra convivencia, tal como señaló el magistrado González Trevijano en su discurso de despedida. El riesgo de que se utilicen las mayorías en el seno del tribunal para reformas que alteren el pacto constitucional o desdibujen la autonomía de los órganos constitucionales solo se evitará con la independencia de criterio de unos magistrados a los que se les presume experiencia, altura jurídica, independencia e integridad moral. Es mucho lo que de ellos depende.